Abramos nuestras Biblias, la palabra del Señor, en la carta a los Hebreos. Y tenemos que cubrir el tema de hoy de forma muy breve, porque ustedes están que no pueden esperar para llegar abajo, para defender el Evangelio con valentía, con fidelidad, con nuevas citas bíblicas, con un montón de creatividad. Hoy yo quiero prestar atención porque yo quiero aprender maneras nuevas y diferentes de defender el Evangelio. Y quiero hacerlo de ustedes. Eso es lo lindo del cuerpo de Cristo. Juntos todos podemos tener mejores y muchas más ideas. Así es que yo sé que ustedes están deseando llegar allá abajo y que eso suceda. Pero mientras tanto, por favor, volteemos las páginas de nuestra Biblia a la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 19. Y vamos a cubrir del versículo 19 al 25 en esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Mientras usted se va ubicando ahí en sus Biblias, yo quiero que usted piense en estas preguntas que yo voy a hacer. ¿Cómo se vería una familia en la cual por diversas razones no podemos tener confianza en nuestros padres? O sea, no podemos acercarnos. Yo sé que usted puede decir, bueno, tengo diversas, el mundo está lleno de diversas situaciones diferentes en cuanto a paternidad, pero imagínese que su figura paterna más cercana, ¿cómo sería si usted no puede tener confianza para acercarse a esa persona? ¿Cómo sería esa relación? ¿Cómo sería esta una afectación directa a la unidad en la familia? O sea, ¿cómo la falta de confianza afectaría completamente la unidad en la familia? ¿Cómo seríamos nosotros producto de una familia de esa manera? ¿Y cómo la falta de unidad nos detendría, y ya yo me estoy volteando a la parte espiritual, nos detendría de ayudarnos a crecer espiritualmente? Ahora, piensen en esto. ¿Cómo sería si nosotros no pudiéramos tener confianza en nuestro Padre Celestial? ¿Cómo afectaría eso la unidad que nosotros tenemos? ¿Y cómo esto podría evitar el hecho de que nosotros podamos crecer espiritualmente? Este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana habla de estos aspectos en cuanto a la familia espiritual. Y yo quiero que usted me acompañe brevemente a estudiar texto de la palabra de Dios. Este texto es un texto de mucho ánimo, pero también es un texto de exhortación. Dos cosas, mucho ánimo para nosotros, pero también exhortación. Y yo quiero que usted lo vea de ambas maneras, ánimo y exhortación. Entonces, con eso en mente, acompáñenme a leer en esta mañana el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 y 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y consideremos cómo estimularnos los unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Oramos. Padre, abrimos tu palabra reconociendo que tú eres el Dios verdadero y has hablado a nosotros. Señor, y venimos delante de ti para pedirte, por favor, ayúdanos. Señor, no podríamos entender tu palabra sin la dirección de tu Espíritu Santo. No podríamos hablar tu palabra sin el poder y la dirección del Espíritu Santo. Señor, por favor, yo te pido para cada una de las personas que estamos acá, Que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra pueda llegar a nosotros con claridad y sencillez, de forma que podamos entenderla y podamos aplicarla a nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre, Señor. Hablo a través de mis labios. Ayúdame a recordar en todo momento que hablo de parte y delante tuya, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Y amén. La primera parte es de ánimo, la segunda parte es de exhortación. Y entonces empecemos a hablar del ánimo. Hablemos del ánimo en referencia a la confianza que proviene de la fe verdadera. La confianza que proviene de la fe verdadera. Y quiero leer para ustedes estos versículos 19 y 20 por ahora. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Yo quiero que usted vea y se detenga conmigo acá. Y estoy siendo muy breve, pero quiero ser muy directo también. Tres aspectos, el fundamento. Voy a decirlo de esta manera. El fundamento de nuestra confianza. Dice el autor que debemos de tener confianza para entrar al lugar santísimo. Tenemos que tener esa confianza para llegar hasta el lugar santísimo. Y nos dice que hay tres razones o tres fundamentos que dan esa confianza para cada uno de nosotros. Yo quiero, antes de empezar a verlos, quiero recordarles solamente que el camino al lugar santísimo es uno que estuvo velado durante muchísimos siglos. ¿Qué significa eso? Nadie tenía paso, tenía entrada al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba detrás de un velo. Ni siquiera podíamos ver dentro del lugar santísimo. Solamente había una persona, representante de la nación, que tenía que ser no un sacerdote, tenía que ser un sumo sacerdote, o sea, un líder sacerdotal. Él era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, o sea, traspasar el velo. Y lo podía hacer solamente una vez al año. Una vez cada año en el día de la expiación. Pero una vez que él entraba dentro a ese lugar, las personas ahí, ese sumo sacerdote, ahí podía encontrarse con la presencia misma de Dios. Había una arca y dentro de esa arca estaban las leyes, las tablas de Moisés y otras cosas ahí. Pero específicamente la presencia de Dios estaba ahí, y ahí era donde las personas entonces, teniendo sacrificios, teniendo sangre de sacrificios que habían derramado, el sumo sacerdote entraba en, no cualquier día, en el día específico marcado por Dios, el día de expiación. Él entraba con sangre, dos tipos de sangre, sangre para él y sangre para el pueblo. Y él entraba y encima del altar, encima de esa caja, el arca del pacto, había una tapa, y esa tapa tenía dos querubines que eran con sus alas extendidas hacia el frente, se veían uno al otro de frente. Y ellos eran como protectores de la presencia misma de Dios. Por supuesto, todo eso era simbólico, hecho de oro. Pero puesto que ahí habitaba la presencia de Dios, entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre y agarraba esa sangre y pringaba en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa. Él pringaba la sangre encima de eso, sangre para él, porque él era un pecador que necesitaba, para estar en la presencia de Dios, traer un sacrificio para él y también para el pueblo de Dios. Y ahí pringaba la sangre, porque ahí en la presencia de Dios, Dios decidía si quedaba complacido, y su ira por los pecados del pueblo de Dios era apaciguada en ese momento. Así que de esta manera, por medio de la sangre, y sucedía literalmente por medio de la sangre de un novillo para él y su familia, y la sangre de corderos para el pueblo de Dios, por medio de eso él podía apaciguar la ira de Dios, de forma que Dios no venía y castigaba al pueblo inmediatamente por sus faltas. Así es que solamente, como dije, podía ser accedido por este hombre una vez al año. Pero para entrar, era necesario traer sangre. Era necesario traer sangre inocente. El punto de hoy para nosotros es, ahora nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. Y el autor quiere que usted se dé cuenta que no es solamente que tenemos entrada, pero que tenemos que entrar con un miedo. Nos dice él que podemos entrar con confianza. Podemos entrar con confianza hasta el lugar santísimo. Yo quiero hacer un paréntesis antes de avanzar de acá. Entrar con confianza no significa entrar con todo tipo de cosas raras y charlatanería. De hecho, que muchas veces usted escucha a una persona orando, y yo un día hablaba, creo, con Tito y con alguien más. Cuando usted escucha a una persona orando, usted se da cuenta cuánta reverencia él tiene para Dios. ¿Qué tan grande es el Dios al que él ora? Solamente al escucharlo orar, usted se da cuenta qué tan grande es su Dios. Porque si usted ora a ese Dios y usted dice, usted no le interesa absolutamente nada, usted no le reconoce a él por lo que él es, usted llega como si nada y hace lo que sea, que aunque no esté permitido, usted demuestra que su Dios es un charlatán, es pequeño. Cuando el autor dice que entremos con confianza, nos está diciendo es, por favor, crean que pueden entrar y que pueden entrar tranquilos, pero con la reverencia debida al nombre de Dios. Usted puede acercarse solo a la presencia de Dios. Usted no ocupa que yo vaya y haga mi especial oración que yo tengo ahí guardada. Que no es cierto, por cierto. Usted puede llegar directamente a la presencia de Dios y sus oraciones son escuchadas. Usted no necesita un intercesor. Puede llegar mismo a la presencia, usted mismo a la presencia del Padre, directamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha hecho camino para nosotros. Él ha quitado el velo. Mateo 27, versículos 50 y 51, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y en este momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y no tengo el resto de la cita acá, pero dice que hubo un terremoto. Dice que la tierra se sacudió. Dice que las piedras temblaron y se partieron. Los sepulcros se rasgaron, la tierra se partió y los muertos resucitaron. Y salieron a las personas, ya no muertos, vivos. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en ese momento era algo maravilloso verdaderamente. Estaba abriéndose un camino nuevo para el pueblo de Dios. Ya no hay más necesidad de un sumo sacerdote, ya no hay más necesidad de un nuevo sacrificio. Ya el velo del templo se rasgó. Yo quiero que usted piense por un segundo nada más. Fue necesario en todo momento un sacrificio para llegar hasta el lugar santísimo. Y la pregunta que usted debería de hacerse es, ¿por qué no fue quitado este velo antes si era necesario? O sea, si fue un sacrificio lo que logra que el velo sea quitado, ¿por qué no fue quitado antes cuando hubieron miles de sacrificios? Y la respuesta es, ninguno de aquellos sacrificios, escuchen, ninguno de aquellos miles de sacrificios era capaz de lograr absorber a la totalidad la ira de Dios por sus pecados. Ninguno de los miles de sacrificios podía absorber completamente toda la ira de Dios por los pecados. Todos esos sacrificios entonces solamente anticipaban, o sea, hablaban de otro, de aquel sacrificio que finalmente sería ofrecido y que haría propiciación completa para nosotros. Esto debería de ayudarnos a nosotros a entender el mensaje del Evangelio. Cristo logró en su sacrificio que ahora nosotros podamos entrar confiadamente hasta la presencia misma del Dios Todopoderoso. Antes ellos tenían que hacer obras, traer esos sacrificios, preocuparse por cómo están viviendo, y todas esas cosas son buenas para nosotros hoy. El preocuparnos cómo estamos viviendo y todas esas cosas. Pero ellos lo hacían para poder obtener el perdón de los pecados. Ellos lo hacían con la intención de ver si podían de alguna manera remediar el problema tan serio que tenían. No entendían que la salvación era solamente por la fe en ese sacrificio final. Si usted estudia el Antiguo Testamento, hay gente que le dice a uno, en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las obras. La respuesta es, eso no es cierto. Las personas intentaban salvarse por las obras. Pero yo no conozco a ni una sola persona en el Antiguo Testamento que la Biblia afirme que se salvó por las obras. Ni una sola. Abraham, siendo un gran hombre de Dios, dice la Biblia que Dios le dijo, venga, cuente todas las estrellas del cielo, así será su descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que cuando él escuchó eso, él creyó que en él, o sea, en su descendencia, iban a recibir bendición todas las familias de la tierra. Él creyó en aquel descendiente del cual iban a venir la bendición para todas las familias de la tierra, y su fe le fue contada por justicia. O sea, él recibió la justificación de parte de Dios por medio de la fe. Y así ha sido el caso desde toda la historia en la palabra de Dios. Las personas vivían por la fe en aquel Redentor. Desde Génesis 3:15, cuando Dios anuncia que un día iba a venir uno de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, mientras Satanás le producía una herida que era comparada con una herida de talón. Desde ese día, cuando Eva concibe y es un hombre, ella dice, es varón, celebrando que podía ser el Redentor, pero no era. Pero bueno, con esto en mente, el autor da tres razones por las cuales podemos entrar con confianza hasta el lugar santísimo. En los versículos 19 y 20, nosotros podemos encontrar la preposición, óigame a mí en mis clases de español, la preposición por. Espero que en todas sus Biblias esté esa preposición. Esa preposición se repite tres veces en estos dos versículos. Por. Y una de las funciones, escuche esto, una de las funciones de las preposiciones en las oraciones es decirnos la causa por la cual se logra la idea principal. No estoy diciendo que esa sea la única razón por las preposiciones, pero una de las cosas que hacen las preposiciones por, para, contra, ayúdeme ya que usted es profesora. Todas esas, una de las cosas que logran es darnos a nosotros la causa por la cual se logra la idea principal. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente: tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Bueno, por tres razones. Y esos son los por. Número uno, ¿cuáles son esas causas entonces? Número uno, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Yo quiero que usted piense, porque no voy a tomar mucho tiempo en esto. Hemos estado hablando de la sangre, que lo único que nos falta es traer baldes de sangre para ya terminar de ejemplificar este asunto. La sangre era necesaria. Y esto nunca fue un secreto para el pueblo de Dios. Nunca. Siempre Dios proclamó que la sangre era necesaria para esto. Inclusive sin ley. Antes de que hubiera ley, nosotros vemos sacrificios. Vemos a Caín ofrecer, y Abel ofrecer un sacrificio. Vemos a Dios sacrificar un animal para vestir al pueblo de Dios. Siempre la sangre fue necesaria. Éxodo capítulo 12, versículo 13. El contexto es el pueblo de Dios la noche antes de salir del Éxodo, en el Éxodo. O sea, antes de partir de Egipto. Y esto es lo que dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Después de que Dios les ha instruido, maten un animal y lo van a asar allá adentro, pero la sangre la van a pintar en los marcos de las puertas y las ventanas. Y escuche, y la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, como yo, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, la sangre de aquel día era una imagen que nos ayuda a nosotros a entender que Dios siempre dijo que era necesario el derramamiento de sangre para Él pasar por alto los pecados del pueblo de Dios, para Él pasar por alto el juicio sobre el pueblo de Dios. Y esa apunta, por supuesto, a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esta es una señal en la vida de cada creyente. Así como la sangre, perdón, así como la sangre de esos animales inocentes en la noche de Pascua allá en Egipto era una señal, de tal forma que si Dios vía la sangre de un animal inocente pasaba por alto esa casa y nadie moría. De igual manera, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es una señal en la vida de cada creyente. De tal manera que si la sangre de Cristo ha lavado mis pecados, si la sangre de Cristo ha pintado mi vida, ha transformado mi manera de pensar, entonces el Señor, exactamente igual como lo hizo con el pueblo de Dios, verá la sangre y pasará de nosotros. Verá la sangre y pasará por alto. Así es que nosotros ya no ocupamos sacrificar animales para llevar sangre más. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que nos limpia de todo pecado. Y usted puede tener confianza, escuche, usted puede tener confianza de que la ira de Dios nunca estará en contra suya. Porque la sangre de Cristo ha limpiado completamente todos nuestros pecados. La sangre de Cristo ha absorbido, esa es la palabra que yo decidí utilizar hoy, ha absorbido en nuestro lugar toda la ira de Dios. Y cuando yo digo toda la ira de Dios, estoy hablando inclusive la ira futura de Dios. Pasada, presente y futura. La sangre de Cristo ha absorbido completamente toda la ira de Dios. Y ya voy a pasar al siguiente por. Pero antes de pasar, me recuerdo de una historia que yo cuento. Y así es como funciona. Esto es una ilustración solamente. Pero así es como funciona. Imagínate que usted tiene una deuda. Y ya muchos la han escuchado tal vez de mí. Una deuda muy grande en el banco y usted no la puede pagar. Y usted está a punto de perder absolutamente todo. Y el día de mañana es su cita. El día de mañana usted va a terminar, el banquero va a tomar todos sus bienes. Porque usted es incapaz de lograr asumir y pagar esa deuda. Mañana va a perder absolutamente todo. Llega mañana, usted durmió, bueno, casi no durmió, yo creo que no durmió nada. Llega mañana y usted por ahí de las 10 de la mañana dice, bueno, me voy a ir para el banco. Pero algo sucedió entre las 8 y las 10 de la mañana. Y eso es lo que yo quiero que usted escuche. Mientras usted pensaba en lo que iba a pasar, un hombre llegó al banco. Se sentó enfrente del banquero y le dice, ¿usted sabe quién soy yo? El banquero le dijo, claro que sí, señor. ¿Cómo no voy a saber quién es usted? Usted es el dueño de todo el dinero del mundo. Por lo tanto, es el dueño de todos los bancos. ¿Cierto? Exactamente, le dice. Así es que necesito que me haga un favor. Sí, señor, ¿cuál es el favor? Quiero que agarre de mi cuenta, que por cierto es infinita. No tiene límites. Tarjeta de esa Black Platinum, de la que no tiene límites. Quiero que agarre de mi cuenta y agarre y salde los 10 millones de dólares, o no sé cuánto era la deuda que usted tenía. Salde esa deuda que tenía fulanito ahí y la deje en cero. Señor, pero usted no tiene necesidad de hacer esto. Él puede responder con su prenda. No, yo quiero que usted lo haga. No hay nada más que discutir. Él es el dueño del dinero, tiene que hacerlo. Entonces el hombre agarra de su cuenta infinita y paga la deuda. Y la deja en cero. Y usted dice, maravilloso, dejó mi deuda en cero. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero no terminó ahí. Oigan, no terminó ahí. Sucedió algo aún más maravilloso. Ese hombre le dice al banquero, ahora necesito que me haga un segundo favor. ¿Y cuál es ese favor? Le dice, yo quiero que de aquí en adelante usted agarre el nombre de esa persona. Usted puede poner su nombre ahí si le gusta, por cierto. Agarre el nombre de esa persona y lo ponga como un codueño de mi cuenta. ¿Sabe qué significa un codueño? Una persona que es dueña junto conmigo de todas las riquezas del mundo. ¿Y qué es lo que vas a lograr con esto? Bueno, lo que vas a lograr con esto es que mañana, después de yo poner la deuda en cero, usted se va a volver a endeudar. Porque vas a volverle a fallar a Dios. Pero usted tiene una cuenta que no tiene límites. La justicia que Dios proveyó cuando Él nos lavó en su sangre es una que es ilimitada. Es una que nunca en la vida usted podrá volver a tener una deuda ante el Padre. Nunca más en la vida, porque Él no solo pagó sus pecados pasados, sino que pagó por sus pecados pasados, presentes y aún por los que usted ni siquiera sabe que va a cometer. Él ya los purificó. Él ya lo ha declarado a usted completamente justo delante del tribunal celestial. De forma que ahora, este es el punto, ahora usted puede acercarse con confianza a Dios. Acérquese con confianza. Si usted es un hijo de Dios, si usted cree el Evangelio, acérquese con confianza, con la reverencia debida a su nombre, pero con confianza, sabiendo que Él ha expiado completamente su deuda. Segunda razón, por un nuevo pacto. En el versículo 20, en la primera parte, dice, por un camino nuevo y vivo por el cual Él ha inaugurado para nosotros. Yo quiero que usted piense, está diciendo que Dios hizo posible que nosotros podamos entrar con confianza ante el Padre, ante el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, pero también por causa de un camino nuevo que Él inauguró. Si hablamos de un camino nuevo, entonces ¿cuál es el viejo? Bueno, el antiguo pacto. El antiguo pacto demandaba a las personas que vivieran de acuerdo a la ley de Dios. y que trajeran sacrificios. Pero lo que no entendían era que ese camino lo único que hacía era que los dejaba a ellos con la necesidad de un Salvador, porque no alcanzaba completamente la salvación. Y dice que cuando Cristo entregó su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario, Él inauguró un nuevo camino para nosotros. Este camino ya no se trata de obras de la ley, ahora se trata de gracia y fe. Y cuando hablamos de gracia, usted tiene que entender que estamos diciendo que es un camino por el cual usted nunca mereció caminar. Lo que Él hizo por usted es algo que usted nunca lo ha merecido. Usted nunca mereció que el Señor Jesucristo pagara por usted en la cruz del Calvario. Lo que usted sí merecía era que Él lo castigara para siempre. Pero Él ha decidido tomar un camino diferente. Y Él ha entregado su cuerpo como un regalo que usted no merece. Pero también es por fe. No es por obras, es por gracia y es por fe. Y es por fe solamente, porque a usted le tocará de aquí en adelante confiar ya no más en usted. Es que yo aquí voy pulseándola. No. Déjese de pulsearla. Usted tiene que entender que usted ni siquiera puede pulsearla. Usted tiene que entender que usted está tan derrotado que usted no puede acercarse a Dios en sus fuerzas, que la única manera es aceptar el regalo que usted no merece por la fe en la obra de Cristo Jesús en su lugar en la cruz del Calvario. Tienes que hacerlo. Yo le dije, la primera parte son buenas noticias, son de ánimo. Y la segunda parte es de exhortación. Por ahora estamos hablando de que a través del nuevo camino, que es un camino de gracia, regalo sin merecer, fe, confiando solamente en la obra de Cristo, es que nosotros podemos acercarnos confiadamente hasta el trono del Padre, hasta el lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. Número 3, por un representante intachable ante Dios. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 20. Por medio del velo, es decir, su carne. Y esto es verdaderamente maravilloso. Yo no puedo hablar del nuevo pacto. No puedo hablar de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario sin antes poder verlo a Él en su humanidad. Poder ver que Él haya asumido una humanidad, él haya tomado carne. Dios, entonces el Hijo de Dios se hizo carne al igual que nosotros. Y todos conocemos la historia. Nacido de la Virgen María, de forma concebida por el Espíritu Santo, nació en este mundo como el ser más humilde que puede existir. Ni siquiera había espacio para Él en un hotel para poder nacer ese día. Se tuvo que nacer en un corral, encima de un comedero para animales. Pero Él nació de una forma maravillosa, y sin ese nacimiento usted y yo no podríamos estar acá hoy. Si Él no hubiese nacido de esa manera y vivido una vida exactamente igual que la suya y la mía, pero sin pecado, Él no pudo haber entregado su propio cuerpo y derramado su propia carne en la cruz del Calvario por usted. Yo creo que usted debería de pensar en esto. Nosotros no podemos tener la sangre de Cristo, no podemos tener un sacrificio en la cruz del Calvario si Él no entró al mundo humanamente hablando. Entonces, una de las cosas que yo veo acá dice, a través del velo que es su sangre. Ahora, yo quiero que usted piense por un segundo. Antes, para entrar a la presencia de Dios, era necesario pasar a través del velo. El velo ahora tiene nombre. Se llama Cristo Jesús. Él es nuestro velo. Ahora, para llegar a la presencia de Dios, nosotros lo hacemos solamente a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha dicho que nosotros podemos llegar hasta donde Él confiadamente. El versículo 21 dice, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Este es precisamente el fundamento por el cual nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente. Porque Él ha derramado su sangre en nuestro lugar. Su sangre ha absorbido completamente todas las justas demandas de la ira de Dios. Él ha proveído un camino nuevo, uno que no se trata más ya de usted pulsearla para alcanzar la salvación, sino uno en el cual usted debe de darse por vencido, aceptar la gracia de Dios, ese regalo que usted no merece, y confiar que la obra de Cristo es suficiente para sus pecados. Y número 3, Él se convierte en el único medio de entrada para que nosotros podamos llegar con confianza a la presencia de Dios. Puesto que tenemos este gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, entonces debemos entrar con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe. Con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe. El versículo 22 dice, acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Yo quiero que usted no vea este pasaje como uno en el cual usted se está está haciendo algo para lograr lo que él está diciendo acá. Porque eso podría engañarnos a nosotros acerca del sentido y la importancia de este pasaje. Él dice que debemos de hacerlo con un corazón sincero. La idea es que nosotros estemos completamente convencidos en nuestro corazón. Aquí no se trata de un esfuerzo que usted está haciendo para lograr acercarse a Él con un corazón sincero. Aquí lo que Él está tratando de decir es que usted debe de estar convencido en todas las fibras de su ser de que ese evangelio, ese mensaje de la gracia, que es solamente por la fe en su obra, sea la convicción más grande de su vida. Sea la convicción más grande de su vida. Que su corazón haya creado una convicción acerca del mensaje del evangelio. Yo le digo a las personas que con las que trabajo el tema de la membresía. En una de las primeras lecciones que vemos acerca del evangelio, nosotros le decimos a la gente, nosotros nunca pasamos del evangelio. El evangelio es nuestra salvación. Ese mensaje es el cual ha traído a nosotros salvación. Y una vez que ya somos salvos, nunca pasamos del evangelio. Ahí estamos anclados siempre. El evangelio, ese mensaje que les estamos aburriendo con él. Todos los domingos acá abajo en la iglesia. Y todos los domingos acá arriba mientras predicamos. Ese mensaje debe de ser predicado hasta que sus oídos, sus ojos, su boca, se le salga el evangelio. El sudor suyo sea el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ser la convicción por la cual usted vive todos los días de su vida. Entonces ni siquiera me voy a disculpar por compartir el evangelio tantas veces con ustedes. Porque dice que yo debo de acercarme con un corazón sincero, un corazón en el cual estoy convencido con toda convicción de que ese evangelio es mi ancla, es mi mensaje que me ha transformado y es el mensaje por el que yo vivo cada día de mi vida. Eso es algo que es muy, muy importante que nosotros lo tengamos claro. Y en segunda parte dice, en plena certidumbre de fe. Y lamentablemente esta parte es una que me duele un poco. Porque lo que sucede acá es que el autor está diciéndole a las gentes que ese evangelio debe de ser tan sincero en mi corazón. Debe ser tan la convicción de mi corazón. Que yo no tengo la más mínima duda de que yo soy solamente un hijo de Dios y eso es lo que seré por el resto de la eternidad. Completa certidumbre de mi fe. Lamentablemente, la iglesia durante muchísimo tiempo ha mostrado más bien tener incertidumbre en vez de certidumbre. Mire, usted le pregunta a una persona en la iglesia, ¿usted está seguro que usted es un hijo de Dios? Y le dice, bueno, aquí estoy pulseándola. ¿Cómo voy a darme cuenta? Hasta que me muera me voy a dar cuenta. Dios quiere, escuche, el autor de Hebreos está aquí diciéndole a usted, mire, usted necesita tener certidumbre de su fe. Necesita estar completamente convencido o de otra manera va a ser un cristiano derrotado por toda su vida, temiendo las mentiras de Satanás por toda su vida. Porque él todos los días le va a gritar en el oído a usted que usted no es un hijo de Dios, que usted no merece ser un hijo de Dios. Y usted va a sentir muchas veces que yo no soy un hijo de Dios. Pero el autor de Hebreos le está diciendo a usted, no se deje llevar de los sentimientos. Créale a Dios y su palabra, que es mucho más fiel que cualquiera de sus mejores sentimientos o peores sentimientos. Usted necesita tener certidumbre de la fe. Las personas no están seguras de su salvación. Andan pensando todos los días, ¿cómo voy a saber? La persona que, a mí me lo han dicho de esta manera, una persona que diga que está segura de que es un hijo de Dios, no es más que un arrogante. ¿Quién se cree usted para decir eso? No, no se trata de quién me creo yo. Se trata de lo que Dios dice en su palabra. Él dice que Él ha revelado la palabra de Dios. Ve lo que dice Juan. En 5:13 dice, estas cosas las he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Él quiere que usted sepa eso. Él quiere que usted esté convencido, que usted tenga certidumbre de su fe. ¿Por qué? Porque su ancla está soldada con un hierro de no sé cuánto espesor, que no lo corta nada. Y está soldada del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo que usted no merece. Usted no puede romper, usted no puede hacer absolutamente nada para alejarse de él, ni siquiera lo va a intentar. Porque usted ama tanto ese Evangelio. El corazón suyo es sincero completamente acerca de la verdad de ese evangelio, que usted nunca querrá moverse de ahí. Y el apóstol Juan quiere que usted sepa, dice, él ha revelado estas cosas para que usted sepa que usted, creyendo en el Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Pablo dice en Romanos capítulo 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es uno que diga en el nombre del Señor el que va a ser salvo, es uno que diga el Señor, ese evangelio, Él en la cruz del Calvario, aunque yo no merecía, tomó mi lugar, pagó mis pecados. Yo no puedo hacer absolutamente nada para merecerlo, pero Él tomó mi lugar. Y yo soy un hijo de Dios, el que invoque el nombre de Dios de esa manera será salvo. Y usted puede ser salvo hoy mismo. Y si usted ya es salvo, si usted ya tiene eso como un fundamento para su fe, entonces el autor de Hebreos le dice, mire, tranquilo, acérquese con confianza hasta el lugar santísimo, porque usted nunca va a ser menos que un hijo de Dios. Deje de creer las mentiras de Satanás, que la iglesia y muchos predicadores se han encargado de esparcir por mucho tiempo, que hay que pulsearla para alcanzar la salvación, desviándose completamente del único evangelio que la palabra de Dios presenta, que es aparte de las obras, y que es solamente por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, purificados de mala conciencia y con un cuerpo limpio, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Solamente podemos acercarnos al Padre a través de la obra de Cristo. Solamente podemos ser purificados de esa mala conciencia y ser lavados con esa agua limpia que el Señor Jesús ha proveído para nosotros. Si usted ya cree ese mensaje del Evangelio, usted puede empezar a vivir de una forma diferente por el poder de Cristo que mora en usted. Si usted no lo cree, lo primero que debe de hacer es empezar hoy mismo. Hoy mismo, a dejar de confiar en usted y empezar a confiar en Él. Usted nunca lo va a merecer. Nunca espere sentir que lo merece, porque nunca lo va a sentir. Pero no se trata de lo que usted siente, se trata de lo que Dios dice. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Deje de guiarse por su corazón. Guíese por una verdad que es infalible, que es la verdad revelada por la palabra de Dios. Y esa es su mayor esperanza. Llegamos al final, sosteniéndonos siempre firme en nuestra confesión. Una vez que esas cosas son reales para usted, una vez que esas cosas son reales, versículo 23 al 25, el autor dice, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Lo que el autor está diciendo, recuerde que el Evangelio es su ancla. ¿Cuál es la profesión? Jesucristo es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador solamente. Mantenga firme esa profesión. Esa es el ancla. De ahí del Evangelio usted nunca va a partir. Asegúrese de tener eso presente en su vida todos los días. Cuando el enemigo le está mintiendo a usted, mantenga firme la profesión de vuestra fe. Y cuando usted sienta, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted sienta que usted no está seguro, recuérdese esto. No se trata de usted. Escuche lo que dice la siguiente parte del versículo. Porque fiel es aquel que prometió. Fiel es aquel que prometió. Entonces, cuando las dudas vengan a su vida, cuando usted esté tratando de mantenerse firme en la profesión, en esa confesión del verdadero Evangelio de Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, no hay nada que yo pueda hacer, solo Él, solo su obra. Entonces, cuando la duda venga y usted está tratando de agarrarse, recuerde que todas las fuerzas de Cristo están a su favor, porque el que prometió es fiel, y eso es algo maravilloso. Y entonces viene la exhortación: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Así es que el creyente es exhortado a mantener esa profesión firme, recordando que no se trata de nosotros. Yo me pongo a pensar en Pablo algunas veces y a imaginarme todas las cosas difíciles por las que pasaba él en su ministerio, sirviendo a Dios. Hambres, cárcel, peligro, naufragios, todo tipo de cosas feas que usted se pueda imaginar. Por ahí pasaba Pablo. Pablo podría decir: el Señor me ha abandonado. Pero en lugar de decir: el Señor me ha abandonado, él decía esto: estoy convencido precisamente de esto. Sin importar en qué hueco ando metido, sin importar qué está pasando por mi mente, Pablo decía: estoy convencido precisamente de esto. ¿De qué, Pablo? De que aquel que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No se trató de usted nunca. Siempre se ha tratado de él. Es más, el día que se trate de usted, usted está perdido. Pero como siempre se ha tratado de él, usted tiene esperanza hoy. Necesita confiar en él. Y una de las cosas que salen de este pasaje son una exhortación importante. La iglesia es crucial. La idea de cristianos llaneros solitarios es un engaño de parte de Satanás. La iglesia es crucial. El autor tenía en mente esto, él lo tenía presente. Dios nos ha dejado la iglesia para el crecimiento y para la firmeza de nuestra fe. Ocupamos juntos en la iglesia crecer. No es posible simplemente vivir la fe alejados, como llaneros solitarios, sin compromisos con la iglesia. Ve lo que dice el versículo 24 y la primera parte del 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. El autor está hablando acá de la importancia de vivir en comunión, en comunidad, de la importancia de que por medio de su fe mi fe es animada, de la importancia de que por medio de mi fe su fe es animada, de la importancia de escuchar la palabra de Dios y animarnos en nuestra fe. Espero este mensaje sea uno de esos que le anima a usted en la fe. Pero ahora nos está exhortando y nos está diciendo: tenemos que estimularnos, tenemos que verdaderamente estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es tan importante la iglesia? El autor sabía que después de conocer todas estas verdades, es necesario que usted las viva en presencia de otros que las creen. Porque de esa manera usted crece en amor, usted crece en unidad, usted crece espiritualmente. Y escúchelo de las palabras de Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 16, él dice... Al 16, él dice: entonces ya no seremos niños. Escuche esto, preste mucha atención. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, lo primero es malo, dice, las personas que no tienen la estructura correcta, en un lugar donde se alimenten bien de la palabra de Dios, en un lugar donde se promuevan a estimularse en el amor y las buenas obras. Son personas que pueden ser arrastrados como niños por cualquier viento de doctrina. Pero los demás, pero más bien, dice Pablo, al hablar la verdad en amor, creceremos, oiga, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, siempre teniendo a Cristo como nuestro fundamento, como nuestro líder, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, no dice de quien yo solito dependo, no dice de quien todo el cuerpo está bien ajustado y cada quien por su lado, así dice, ¿verdad? No dice de quien todo el cuerpo estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro con su don, entonces esto produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Dónde se da el crecimiento? No, el crecimiento no se da a solas. El crecimiento se da en la unidad de la iglesia. A solas yo tengo mi relación con Dios en intimidad, pero mi relación con Dios en intimidad no puede ser única. Tiene que ser vivida en la iglesia, donde podemos estar unidos y protegidos por las demás personas que son parte de esta fe, para mantenernos firmes y creciendo en la palabra de Dios. Yo no conozco ninguna otra manera en la que funcione, y la Biblia no permite ninguna otra manera en la que funcione. La iglesia es vital. Y por último, siempre visualizando la meta. Juntos, unidos, siempre visualizando la meta. Mucho más al ver que el día se acerca. Siempre teniendo en mente que el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo que regresaría. Y dice Pablo, dice el autor de Hebreos que lo hagamos, que crezcamos, que nos animemos en amor, en buenas obras, siempre con los ojos puestos en la meta, siempre sabiendo que el día cada vez está más cerca. Y se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vendrá a juzgar a todos aquellos que le rechazan hoy libremente. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de animarnos a llegar con confianza a la palabra, al trono de la presencia de Dios, por la obra de Cristo Jesús, su sangre, por el camino nuevo que Él nos ha dado y por su cuerpo que Él ha entregado por nosotros en la cruz. Podemos llegar con confianza hasta la misma presencia de Dios. Podemos crecer en unidad al exhortarnos unos a otros con la palabra de Dios, en el amor y las buenas obras, comprometidos con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, en la confianza que verdaderamente echa fuera el temor, que es la confianza de que nosotros nunca podíamos, pero Cristo lo logró por nosotros. Exhortándonos unos a otros, creciendo juntos para la gloria de Dios y anticipando siempre el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, porque Él viene pronto. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir con confianza, acercarnos a ti con confianza, no porque nosotros tengamos algo en nosotros que traer, sino por la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Señor, exhórtanos fuertemente a trabajar en el compromiso con la iglesia, a crecer en la unidad, a funcionar correctamente, Señor, con cada uno de los dones, para gloria de tu nombre y para el crecimiento de cada uno de nosotros, para ti, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.